Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este martes 21 de junio del 2022. Que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Una nueva oportunidad, un nuevo día para cambiar cosas. Ayer me quedé reflexionando con el tema que tuvimos ayer lunes, que fueron los 5 pilares de la salud. Y sí, cada día tenemos una oportunidad para modificar esas cosas que sabemos que no nos hacen bien, que le están abonando a tener pues una mala calidad de vida. Aquí hemos apuntado el tema de los adultos mayores. Hay que reflejarnos en nuestros papás, en nuestros abuelos, cómo está ahorita la salud de ellos, qué hicieron en su juventud, en cuestión de alimentación, de ejercicio, de dormir. Cobra factura todo lo que hacemos, entonces hay que ir modificando una cosa a la vez. Ya si se puede todo lo que ayer mencionamos del sueño reparador, de esta buena alimentación, del ejercicio, de estar bien emocionalmente, de dejar de lado el estrés, pues suena complicado todo a la vez, pero un día vamos modificando algo, así le vamos abonando y ya verá que se va a sentir mejor. Y hay que replicarlo esto con los familiares, con nuestros hijos. Hay que motivar a nuestros hijos a tener una buena alimentación. Ellos van a comer, van a alimentarse de lo que está en el refrigerador, de lo que están en las alacenas. Ellos van a hacer ejercicio si nos ven a nosotros hacer ejercicio. Ellos van a estar emocionalmente, si papá, mamá, también estar tranquilos. Porque luego esta dinámica que tenemos de estar corriendo todos los días, pues los hijos también lo ven, y también en su dinámica de la escuela así van a estar. Y precisamente hoy vamos a platicar de los niños y esta etapa también adolescente, porque desafortunadamente en esta etapa también se presenta cáncer, y creo que en todas las personas es pues complicada la enfermedad. Es triste cuando se tiene un diagnóstico, pero híjole, cuando nos enteramos que un niño tiene cáncer, se apachurra un poquito más el corazón. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mayra?
Bien, buen día.
¿Cómo te fue de agüitas?
Pues no.
¿No llovió por tu casa en la noche así como que se quería caer?
¿Nada?
¿Nada? No, pues por acá, por Ciudad Granja, estuvo bastante buena la lluvia. Sí.
Ah, mire.
Sí, es una zona que afortunadamente llueve bastante, entonces pues hay que disfrutarla.
Ya me tocará hoy o mañana y a usted. Así nos vamos repartiendo las lluvias. Se va repartiendo. Así está bien. Hay que irnos repartiendo. ¿No? Pues sí, para tener luego vías despejadas. Porque si llueve generalizado, ahí se nos complican las vialidades.
Así es.
¿No? Bien. Así es. Pues comentaba, doctor, de este tema que vamos a abordar esta mañana de cáncer infantil, que los papás hay que estar muy al pendiente de cómo están nuestros hijos. Luego estas fiebres que decimos, bueno, en la etapa de la niñez pueden ser frecuentes o comunes, y luego están estos medicamentos que ahí tenemos guardaditos. Ah, tiene un poquito de temperatura y damos medicamento. Ay, es que seguramente es por el clima. Ay, es que seguramente, y vamos justificando el que tenga temperaturas y puede ser algo más grave, ¿no?
Sí, justificando y además automedicando.
Sí.
Bueno, ahora lo que dices de la fiebre, pues sabemos que la importancia de no quitar la fiebre, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la temperatura es un ambiente en donde nuestro sistema inmunológico funciona mejor.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién sabe qué estamos generando? Bueno, pues estamos generando, cuando damos ese tipo de medicamentos sin una asesoría médica, pues estamos generando una disfunción inmunológica, ¿no?
Sí.
Y esto está relacionado también con el proceso de generación de tumores, que es el tema, ¿no? O sea, esos problemas oncológicos o de tumoraciones en médula ósea, que es de las más comunes, en testículo, las leucemias, uh-huh. Así es. Entonces son enfermedades que se dan, como bien dices, en niños,
uh-huh.
y que bueno, se apachura el corazón, pues sí, sí sé, porque estás viendo pues teóricamente un ser que está pues en plena vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo decía de las temperaturas, pero también puede ser el tema de pérdida de peso.
Así es, esa es otra señal.
Que no hay que no hay apetito, y ahí van otra vez las justificaciones. Bueno, es que se está estirando y por eso está más delgado, o es que no le gustan ciertos alimentos, o algunos moretones que podamos identificar también. Ay, seguramente se pegó. Vamos poniéndole atención a nuestros hijos, y más adelante pues nuestra especialista invitada nos dirá cuál es ese caminito de atención que deben tener los niños, los estudios y pues los tratamientos ya cuando se tiene este diagnóstico de cáncer infantil. Vamos a escuchar también la cápsula que nos tiene preparada producción esta mañana sobre cáncer infantil.
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia. Este padecimiento puede ser altamente mortal cuando se realizan diagnósticos tardíos, pues la enfermedad avanza rápidamente. Se calcula que cada año padecen cáncer aproximadamente 400.000 niños y adolescentes. Los tipos de cáncer infantil más comunes son la leucemia, linfomas y tumores como el neuroblastoma. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos y tratamientos como la radioterapia al ser detectados en una etapa temprana. Para prevenir el cáncer infantil, te recomendamos procurar una buena alimentación y actividades físicas, así como evitar exposiciones excesivas al sol y realizar chequeos con tu médico de confianza por lo menos una vez al año o cuando tu pediatra lo recomiende.
Gracias a Juan Pablo Balcells y gracias a la doctora María Elena Pajarito Melchor, que se encuentra con nosotros aquí en cabina. Ella nos acompaña de la Secretaría de Salud Jalisco para orientarnos acerca del cáncer infantil, cómo lo podemos detectar oportunamente y qué se hace en cuestión de exámenes y tratamientos para los niños que ya tienen este diagnóstico. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, pues encantada de estar con ustedes y precisamente hablando de este tema tan importante, en donde la detección oportuna seguramente va a hacer la diferencia. Y pues bueno, si bien es un diagnóstico que nos apachurra el corazón, como estaba comentando, definitivamente hay mucho que hacer, y sobre todo si oportunamente se acude.
Así es.
Sí, y yo creo que bueno, también podríamos pues revisar qué está pasando en el ambiente del niño para generar este tipo de problemas, ¿no? Porque no es así, también entra ya, ¿no? Desde la alimentación, desde el o sea, digamos, nosotros, un servidor, fue una generación que corríamos todo el día, que no teníamos aparatos de teléfono, que estabas al aire libre, o sea, que no comías tanto alimento chatarra, porque la evolución en la industria alimenticia hacia mantener alimentos en el anaquel, como dicen, pues eso nos lleva a consumir ciertas sustancias que antes no se consumían, ¿no? No sé cómo está la estadística a partir de estos últimos años de la presencia de cáncer infantil.
Mira, ahorita sí es súper importante de todas maneras tener en cuenta que el cáncer infantil es multifactorial y que es muy difícil en cada uno de los casos decir que hay una asociación causal con algo muy específico. Incluso en zonas donde podríamos decir estaban sobre una antena o cerca a la vivienda de alguna antena de televisión o de algún tipo de exposición, aún así sigue siendo multifactorial y es difícil esta relación causal. Sin embargo, es muy muy cierto que una persona con un sistema inmunológico sano, siempre y cuando venga de la alimentación, de ejercicio, y que en general tengamos en buenas condiciones nuestros órganos y sistemas y todo nuestro cuerpo, nos va a ayudar. Definitivamente en estos últimos años, así como las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, los problemas de cáncer infantil también se han ido estableciendo mucho, pero si hacemos un comparativo con los, por ejemplo, hace 20 años, hace 30 años, también había desafortunadamente lo que llamamos subdiagnósticos, es decir, probablemente había defunciones por algunas otras causas que decían los certificados de defunción, cuando en realidad era un cáncer no diagnosticado. Entonces, en ese sentido, las estimaciones no son así como muy perfectas, y sí es necesario que tratemos de tener un estilo de vida saludable, es lo más importante. Definitivamente, por ejemplo, las pantallas de la televisión, de los celulares, ya se ha visto que además de cualquier asociación por la radiación, Simplemente el cerebro del niño no se desarrolla adecuadamente. Por ejemplo, lo que llamamos tan importante en los primeros 1000 días de vida o la primera infancia hasta los 5 años, si el niño está pegado a la pantalla del celular, a la televisión, va a tener menos conexiones neuronales y definitivamente va a ser un niño con menos desarrollo, tanto psicosocial como pues un neurodesarrollo óptimo. Entonces, lo mejor es un estilo de vida saludable, alimentación correcta, ejercicio y algo súper importante, el juego y la interacción con la familia.
La parte social.
Bien, pues vamos a nuestra primera pausa y regresando, doctora, nos platica cómo detectarlo, cuáles son esos signos que nos van a alertar a los papás de algo está pasando y, por supuesto, atención médica. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario, sugerencia de tema? Lo invitamos a que nos mande sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. También nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26. También estamos en la terminación 28. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos.
Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud platicando con la doctora María Elena Pajarito Melchor sobre cáncer infantil. Doctora, la diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. ¿En qué nos fijamos los papás? ¿Qué pueden ser señales que nos lleven a llevarlos a atención médica y que se pueda pensar en un cáncer?
Claro, mire, esto es súper importante, como bien lo decíamos, la atención y la interacción con el niño. De verdad que a veces nos enfocamos al niño a bañarlo rápido, a cambiarlo y vámonos. Y es muy importante explorar al niño, conocer a nuestro niño. Entonces, por ejemplo, si notamos una masa de crecimiento en el abdomen, o sea, literalmente que nosotros le estemos ahí apachurrando la pancita al bebé o al niño, obviamente no fuerte, sino como una caricia, como una exploración. Y si notamos ahí una bolita en el abdomen, eso es importante. Si vemos bolitas de crecimiento, lo que llamamos ganglios, ya sea en cuello, en las ingles, en las axilas, y estos no son necesariamente visibles cuando empiezan a crecer, entonces es importante que los toquemos, pues que realmente los estemos revisando eventualmente. O también para los bebés, algo muy importante es el retinoblastoma, que es un reflejo blanco en el ojo. Ahí sí, ahorita que estamos tan acostumbrados a tomar fotitos, si estamos viendo con una lamparita o incluso con el flash de la cámara que hay un reflejo blanco en los ojitos de nuestro bebé, eso también puede ser una tumoración ahí en la retina. Y algo muy importante, lo de la pérdida de peso y la fiebre, de repente suele ser pues que se confunde con alguna otra situación, pero hay una regla de los 3 meses. Si en 3 meses nuestro niño sigue bajando de peso, o bien si está teniendo estas fiebres que bajan pero luego vuelven a presentarse, obviamente no hay una causa infecciosa o alguna otra causa, definitivamente ya tenemos que pensar que pudiera ser un cáncer infantil. La otra es esta situación de sangrados anormales. Si el niño o niña está sangrando de su nariz, sangrando de sus encías, y no es porque le busquemos pues alguna... ahora sí que situación o explicación que no va, por ejemplo, de anduvo mucho en el sol, por eso está sangrando de la nariz. No, esto sí hay que llevarlo a revisión. Lo de las encías, definitivamente, o es algo dental y que nos tiene que revisar el dentista, tiene por ahí alguna inflamación, o definitivamente nos vamos ya a una situación que puede ser cáncer infantil. Y otra cosa muy importante, lo que hablaban de moretones frecuentes o puntitos rojos en el cuerpo, y no es de que seguramente se cayó, seguramente se pegó, sino que ya tenemos varias semanas, incluso esto que hablábamos de los 3 meses, donde definitivamente esto ya no tiene otra explicación y sigue apareciendo, estamos en un tiempo para hacer una detección inmediata de cáncer infantil.
Por ejemplo, los moretones, ¿se mantienen o puede quitarse y en otro sitio aparecer?
Así es, como un morete, pues va a empezar con su color moradito, rojito, se va a ir haciendo verde, luego como amarillito y va a ir desapareciendo, pero luego nos va a aparecer en otro sitio, otro moretón, eso es importante.
¿En qué edades está presentándose más el cáncer?
Principalmente menores de 10 años. La verdad es que sí hay cáncer, por ejemplo, que se presenta entre los 11 y, por ejemplo, los 19 años, 11, 17 años, que todavía estamos en esta etapa adolescente, pero definitivamente menores de 10 años es lo más frecuente.
¿Qué edades menores de 10 años? Son 10 años de diferencia.
4 y 5, más o menos. Uh-huh. 4 y 5, 3, 4 y 5 años son también uno de los puntos como más álgidos, y posteriormente de 5 a 10 años, por ejemplo, o a 9 años. Y después, entonces, menores de 5 años en general podemos hablar que es algo importante, luego nos vamos en segundo lugar de 5 a 10 y luego más de 10 años, eso sería como en tercer lugar. Entonces son niños chiquitos, son niños que generalmente no nos van a estar diciendo pues que tienen alguna malestar, a menos de que pues sí francamente hablen y nos puedan decir, pero hay que estarlos explorando. Y una situación que se pasa mucho, sobre todo en los niños de 6 a 10 años, vamos a decirlo, es que no son niños que ya estemos acostumbrados a tocar, porque ya son niños más grandes que a veces hasta se bañan solos. Entonces este tipo de las bolitas, tanto en axilas, en ingles, en cuello, o que los moretones, si no es porque se los vemos en los brazos o en zonas expuestas, pues no los vamos a notar. Entonces es muy importante estar al pendiente de nuestros niños, de verdad explorarlos, estarlos revisando para tener un diagnóstico oportuno.
¿Y qué tipos de tumores son los que se están presentando más frecuentemente?
En el mundo generalmente lo más frecuente es la leucemia, pero por ejemplo aquí en Jalisco lo más frecuente son los tumores sólidos y posteriormente la leucemia. Y de tumores sólidos los más frecuentes son los linfomas. Entonces precisamente este punto de las bolitas que están creciendo en algún sitio del cuerpo toma mucha relevancia.
Es los famosos ganglios.
Así es, los famosos ganglios que... Bien, estamos acostumbrados cuando están enfermos de la garganta a sentir que hay bolitas en el cuello o estos ganglios crecidos, pero bueno, aquí podemos tenerlos en ingles, en axilas y pues en otros sitios.
Decía, por ejemplo, los sangrados en encías, nariz, ¿esto puede hacer referencia a un tipo de cáncer o, por ejemplo, los moretones a otro tipo de cáncer según los síntomas, signos que presente? ¿Puede el doctor sospechar qué tipo de cáncer puede ser?
Claro que sí, de hecho estos síntomas como generales que no son bolitas, pues generalmente se asocian a las leucemias. Uh-huh. Ahí de las leucemias la más común es la que llamamos linfoblástica aguda, pero también es una de las que tiene un mejor, digamos, respuesta a los tratamientos y medicamentos. Entonces, uh-huh, afortunadamente es de las más comunes y también de las que mejor responden.
Uh-huh. Y en esta etapa, pues, uno acude con sus hijos al pediatra. Su pediatra que lo ha revisado generalmente. Cuando el pediatra tiene sospecha, ¿él deriva a un especialista o él puede en un primer momento mandar a hacer algunos estudios, algunas pruebas? ¿Cuál es el camino que deben seguir?
Generalmente vamos a tener estas dos características, que lleguen a una unidad de salud de primer nivel, uh-huh, es decir, a una unidad de medicina familiar, por ejemplo, del IMSS, donde es un médico familiar, a un centro de salud donde es un médico general, o bien a un pediatra. Uh-huh. Entonces, en este sentido, de primera intención, generalmente sí se va a tomar algún examen como una biometría hemática, por ejemplo, para ver cómo está el conteo de células sanguíneas, o bien, si es una fiebre, pues tratar de hacer algún examen de orina para ver si es el sitio de infección, o si es algo de la pancita, pues también tener algún examen por ahí de heces fecales y así. Pero si ya hay un signo claro, por ejemplo, esta masa en el abdomen, estos ganglios o bolitas que pueden medir más de 1.5 centímetros, eso es un dato importante, o si ya tenemos francamente esta pérdida de peso que ya viene de 3 meses atrás, incluso no es necesario que ni el pediatra ni el médico general de cualquier institución de salud lo tenga que hacer, sino ya con estos signos muy claros lo manda directamente a un especialista. Uh-huh. Nosotros aquí en Jalisco tenemos varios sitios en donde se atienden cáncer infantil, 4 para ser específicos. Si es del IMSS, está la UMAE Pediatría. Si es del ISSSTE, está el Hospital Valentín Gómez Farías. Y si no tenemos una derechohabiencia, hay 2 excelentes hospitales, el Hospital General de Occidente y el Hospital Juan y Menchaca, Hospital Civil, en donde se atienden estos casos de cáncer.
¿Qué es oncología, el área de oncología infantil?
Así es, oncología o hemato-oncología pediátrica.
Sí, ahora, en el Instituto de Cancerología, también es una... Están tratando también específicamente cáncer de niños, ¿no? No nada más.
Ahorita no. En este momento el Instituto de Cancerología está dedicado para adultos. Así okay. es. Y niños solo en estas 4 unidades. Es muy importante saber que las unidades están acreditadas. Eso es algo súper importante porque significa que los procesos, los protocolos, la capacitación del personal, pues todo va enfocado a que va a haber un buen resultado.
Decía de estos estudios, una biometemática, otros estudios que pudieran sonar sencillos, ¿no? Que no implican procesos muy complicados para el niño, pero conforme vayan avanzando los estudios, ¿sí serán más complejos?
Claro, en este sentido, pues sí tenemos que prepararnos para que pueda ser, por ejemplo, un aspirado de médula ósea, en donde ya sí hay que meter un catéter para pues llegar al huesito del niño. Adentro está la médula, como todos sabemos, ¿verdad? La médula dentro de los huesos. Y alguna biopsia, si es alguna masa, ya sea en abdomen o, por ejemplo, en el ganglio. Sin embargo, aún así, estos, aunque puedan sonar más complicados, sabemos que son procedimientos que se usa anestesia, que están las personas pues bastante capacitadas. Entonces, de alguna manera, son estudios rápidos también y que no hacen un sufrimiento tan grande pues de los niños y niñas. Obviamente, cualquier aguja en niños y niñas no va a ser algo agradable, pero que definitivamente son procesos de alguna manera rápidos.
Cuando hablamos de cáncer en adultos, hacemos referencia a las etapas, ¿no? Es que no se diagnosticó oportunamente y lo detectaron en etapa 3, en etapa 4, no sé. En cuestión de los niños, ¿en qué etapa están llegando? ¿Sí es una etapa donde permite un mejor panorama en su tratamiento o sí están llegando tardíamente?
Mira, la verdad es que tenemos pues niños de todo. Hay niños que llegan súper oportunamente, apenas realmente con algún, por ejemplo, en el caso de las leucemias, ¿no? Uh-huh. Con algún recuento de células de leucocitos, que esto de leucocitos nos aparece en la biometría hemática, que son células de defensa, pero en este momento pues hay demasiadas, ¿verdad? Hay algunas que llegan con un recuento que apenas empezaron a subir los leucocitos y hay otros que ya no llegan con demasiado pues tardía la enfermedad. Tenemos de todo. Sí tenemos que estar todavía sensibilizando con la importancia de que acudan oportunamente ante cualquier sospecha del niño, que no nos tomemos una aparente explicación. Uh-huh. Porque de verdad que siempre es, si está bajando, yo lo veo más flaquito, es que no está comiendo bien, es que tuvo este sangrado, pues sí, seguramente anduvo corriendo, no se alimenta bien, uh-huh. o se pegó en algún lugar, y esto de las bolitas, los ganglios, de verdad que no los tocamos a los niños. Entonces ya cuando lo vemos francamente muy crecido o que el niño nos refiere que algo le molesta, pues ya pasó más tiempo y ya es en una etapa mayor. Entonces están llegando, la verdad es que en todas las etapas. Sin embargo, aquí en Jalisco, por ejemplo, nos va bien en el sentido de la sobrevida. Podríamos tener mejor, pero aquí, por ejemplo, en Jalisco hay una sobrevida de más del 75%, por ejemplo, cuando en otros lugares del mundo, incluso en México, están por ahí del 56%. Entonces nos va bastante bien porque en efecto acuden una gran parte de los niños oportunamente, desafortunadamente otras no, pero también se tienen unos protocolos muy buenos. La verdad es que aquí todas las instituciones, por ejemplo a través del Consejo Estatal de Cáncer Infantil y de sesiones pues de las instituciones, se han unificado protocolos. Es decir, si ya una institución dice este protocolo de tratamiento, de manejo es excelente, incluso se usa en otros países, pues hay el resto de instituciones toma, lo empieza a aplicar, si hay otro aprendizaje nuevo se comparte, y la verdad es que está un excelente manejo aquí en Jalisco.
Y el tema de los medicamentos también, es el tratamiento, pero hay que tener los medicamentos para llevarlos.
Claro, ese es el tema más importante de todos, y bueno, pues es bien sabido que se ha tenido en tiempos previos una cierta falta pues de algunos insumos, pero ahorita en este momento desde el gobierno del estado se hizo una estrategia integral para el abordaje de cáncer infantil, que dentro de todo, además de dotar de infraestructura para unidades de salud, pues definitivamente se ha apoyado con los insumos. A través de las organizaciones civiles, sobre todo, que pueden hacer ellos la compra con quien ellos deseen, sin tener que tener pues ciertos procesos, por así decirlo, que a veces son muy burocráticos, sino ellos simplemente consiguen los medicamentos como un proveedor autorizado, pues entonces se ha estado ahorita con bastante surtimiento de medicamentos.
Sí, porque ha mejorado la situación, ¿verdad?
Sí, porque qué complicado, ¿no? Este diagnóstico de tu hijo con cáncer, el que tú lo veas, pues que no es una etapa que quisieras para tu hijo, ¿no? En hospitales, con estos tratamientos. Y aparte, preocuparte si va a tener el medicamento, mañana llegará, la semana que viene que le toca lo tendremos. Híjole, qué complicado también emocionalmente para los papás desde que reciben el diagnóstico. Esa es otra parte. ¿A los niños se les tiene que decir, tienes cáncer?
Claro, es muy importante que conforme a la edad se les explique. Muchos niños, pues obviamente entre más pequeños tendremos que explicar más con dibujos, con marionetas, con ciertas herramientas que ellos están acostumbrados, con caricaturas, pues la verdad es que ya hay también muchos videos, pero se tiene que explicar todo, los niños tienen que saber y es súper importante que la familia se acompañe de apoyo psicológico. Esto, pues sabemos que es un golpe pues impactante y es un proceso largo lo que se va a llevar y desafortunadamente sí hay muchos estragos en la familia. Desde separación de parejas, obviamente otros niños que tienen que dejarse al cuidado de otros tutores porque los papás se tienen que enfrentar pues al tratamiento del niño. Bueno, hay muchas situaciones que la familia es necesario que se acompañe de terapia psicológica. Estos hospitales tienen esa atención y también el Instituto Jalisciense de Salud Mental también tiene psicólogos que se enfocan mucho en las terapias, por ejemplo, de acompañamiento de este tipo de enfermedades.
Sí, bueno, no es nada más psicología, sino entra trabajo social, uh-huh. Entra cuidados paliativos, que cuidados paliativos debería de entrar desde el inicio del diagnóstico. Desgraciadamente, no culturalmente en México no se hace así, sí. Pero sí es un manejo interdisciplinario. Y yo creo que es en ese sentido el niño es mucho más sencillo que el ser humano. La connotación de la palabra cáncer, muchas veces los papás son los que tratan de evitar que se hable del tema cuando en realidad si se habla con personas profesionales, porque de repente también los médicos le dejamos la responsabilidad a la familia de decir las malas noticias y eso no está bien, o sea, los que tenemos que manejar las malas noticias de una manera adecuada, profesional, pues somos el grupo de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces los papás tienen miedo de decirle, pero ellos no tienen que decirle, ellos tienen que acompañar y estar, ¿no?
¿Que tienen una preparación ustedes en las aulas para dar esas malas noticias?
No.
No, la verdad es que...
Bueno,
que
debería, ya en la especialidad, ¿no? Sí, yo en la maestría, pues, evidentemente sí, pero no la tienes. ¿Cómo dar malas noticias? Mira, la carrera tiene muchas carencias realmente, porque bueno, pues tampoco puedes aprender todo en 4 años que estás metido en la universidad, pero yo creo que ese enfoque de comunicación con el paciente nos falta, ¿no? Yo creo que, no sé, en la UDG, pero en la autónoma, psicología, que es parte de ese conocimiento del ser humano desde la parte emocional, pues la pasas porque es de relleno, ¿no? O sea, tristemente, ¿no? Y luego te das cuenta que es de las cosas que más necesitas y que la gente más acude contigo para platicar, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Y cómo puede marcar la diferencia, ¿no? La charla que tiene el doctor con los papás, con el niño, cómo se explica, porque luego salen con más dudas y se van haciendo telarañas y el proceso puede ser más difícil, ¿no?
Claro, sí, en este sentido, la verdad es que no, en la escuela, en las aulas generalmente no te forman, pero afortunadamente en lo que es ya la etapa profesional cada vez se adquieren mayores habilidades. Ahorita los médicos, oncólogos, los hemato-oncólogos, pediatras, la verdad es que están muy sensibilizados. Hemos tenido, por ejemplo, muchas entrevistas con ellos, tienen forma de abordarlo, pero definitivamente sí hay una profesionalización, por ejemplo, con el psicólogo que a eso se dedica y que definitivamente él da un acompañamiento largo. Y es muy importante lo que menciona el doctor, un acompañamiento multidisciplinario. Por ejemplo, de primera instancia siempre está nutrición, psicología, trabajo social, obviamente el área médica, y pues se tiene que seguir acompañando.
Bien, pues vamos ya a nuestra última pausa. Estamos recibiendo sus preguntas, algún comentario, sugerencia de tema a través del WhatsApp 33 26 47 9376. A cabina nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. También síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, arroba Jalisco Radio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com. Y revisar alguno de los programas que hemos tenido aquí en Familia y Salud en Spotify. Familia y Salud. 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos al corte.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Familia y Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Ahorra constantemente e invierte con prudencia. No hay una lista de hábitos que esté completa sin que alguien incluya algo de ahorros e inversiones. En ocasiones nos olvidamos de la necesidad de ahorrar para el futuro por estar tan concentrados viviendo el momento. Pero no solo se trata de ahorrar. También tienes que invertir inteligentemente el dinero que ahorres. Entre más atención le pongas a esto ahora, más éxito financiero tendrás en el futuro. También deberías asegurarte de tener por lo menos 6 meses de ingresos ahorrados para cualquier imprevisto que pueda surgir.
Mañana con 46 minutos platicando sobre cáncer infantil y aquí conversando de qué difícil también para ustedes los médicos, ¿no?
Sí.
Y se les apachurra también más el corazón cuando hay pacientes, niños, y que a pesar de la enfermedad, ahí está la actitud, ¿no? No sé,
sí,
¿qué han visto
ustedes?
Sí, tienen
otra actitud.
¿Sí?
Sí, yo les comentaba fuera del aire que bueno, yo no veo niños, uh-huh. Porque bueno, me acuerdo perfectamente de Lucía, una chaparrita de aquí de un lado de Tequila, que no, o sea, yo sufría más que ella, no sé, bueno, como dicen, no hay, ¿cuál es el peor dolor? Pues el de uno, ¿va? ¿Cuál es el peor sufrimiento? Pues el de uno, pero pero sí, sí es para mí personalmente muy complicado el asunto de cuidados paliativos en niños, ¿no?
Sí. Vamos con mensajes, nos comentan, hoy las generaciones comen puras cosas del súper, por eso muchos enfermos. ¿Hay cánceres silenciosos? Preguntan también.
Pues prácticamente la mayoría de los cánceres son silenciosos, por así decirlo. Desafortunadamente tenemos la frase de que el cáncer no duele, ¿no? La verdad es que ya cuando está muy avanzado, ya cuando tenemos más complicaciones, es cuando empieza ese dolor. Pero si al principio doliera, nos daríamos cuenta, pues muy oportunamente. Sí. Definitivamente pues, se podría decir que la mayoría, pues prácticamente todos son silenciosos al inicio, y en ese sentido por eso tenemos que estar revisándonos frecuentemente, y pues en los niños y niñas tener en cuenta estos signos y síntomas de alarma, sí, que mencionábamos.
Ahora, yo diría que no son silenciosos, ¿eh? Más bien no les hacemos caso, o sea, normalizamos un síntoma y entonces lo ignoramos. Uh-huh. Y de repente ya está exagerado y entonces ya decimos, ay, era silencioso. No, no son tan silenciosos. Con respecto a dolor, el 70% de los cánceres se supone que son los que duelen, pero hay un 30% que no duele. Uh-huh. Eso es importante. La otra cuestión, digo, yo sí quiero hacer hincapié en este asunto de lo silencioso. No son silenciosos. Lo que pasa es que se habla, por ejemplo, bueno, en cáncer en niños no tengo la información, pero un cáncer para que aparezca no aparece de un día a otro, o sea, tiene años ahí, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, por lo menos en el cáncer de mama se dice que cuando lo logras palpar ya tiene 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante saber que no es tan silencioso, más bien ignoramos las señales, o sea, que nos está dando el cuerpo. Entonces, por eso, pues, el programa es de eso, o sea, a ver, hay señales, ojo con las señales, ¿no? Uh-huh. Nos decía bien la doctora que, pues, estamos acostumbrados a darles un masajito en la panza, pues, sientes una bola ahí, no, una normal. Bolita que persiste, que empieza medio a crecer, pues, aguas, ¿no? Una manchita en la piel, o sea, sí hay cosas, una bola en las piernas, el sarcoma, que también es uno de los problemas que se da en cáncer de hueso en niños o en músculo. Uh-huh. Bueno, pues cosas que le estoy dando un masajito y aparece por ahí una bolita, bueno, pues a ver, obsérvala, pero háblale al pediatra y le digo, me encontré esta bolita ahí, apúntale para que cuando lo veas, por favor revísalo, ¿no? O sea, como tener esa comunicación y esa sensibilidad a tener las señales.
Sí.
Porque no es tan silencioso, ¿eh? Lo que pasa es que no lo pelamos. Sí. Silencioso hasta la, no sé, la colitis, ¿no?
Y demás, claro, y también tenemos, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Como hablaba bien de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, donde hay tamizajes, estas mamografías, la citología cervical, antes denominada como Papá Nicolau, en donde definitivamente si al principio no sentimos algo, pues hay exámenes que nos permiten detección oportuna. En niños y en niñas no tenemos como tal un tamizaje con exámenes clínicos o con pruebas de laboratorio, pero tenemos estos signos y síntomas de alarma que hablábamos.
Bien, vamos con más mensajes. Gracias por la información y sobre el contacto de pacientes y doctor, yo he tenido muy mala experiencia, como si quisieran tapar el sol con un dedo y han de decir, bueno, ya que se muera, pues ya ahí no se puede hacer nada. Hasta ahorita no me he encontrado un médico que sea sincero y hable claramente la situación. Está mejorando, está delicado, su situación es delicada, esas son sus palabras. Platique con él, dígale que lo mucho que lo quiere. ¿Acaso los familiares y los enfermos somos tontos? Eso he puesto queja en dos situaciones diferentes, en el Hospital Civil y en el IMSS, y esto lo hace ver poco profesional porque los familiares parecemos tontos preguntando a enfermeros todo el que se arrime a nuestro enfermo. Bueno, sí, es lo que decíamos, ¿no? Pues las palabras claras que nos pueda decir un médico en cualquier padecimiento sí puede marcar la diferencia.
Sí,
¿no?
En sí. Este sentido, si es el médico tratante, pues definitivamente el que nos tiene que dar toda la explicación, no dejarnos con dudas y darnos un acompañamiento de lo más con información confiable y entendible para todos, claro.
Bien. Otro mensaje, buenos días, felicitaciones por su programa. Cuando hay antecedentes de adultos con cáncer, ¿hay posibilidades que se presente en niños?
La genética sí es un papel importante, pero definitivamente, como hablábamos al principio, es multifactorial. El hecho de tener cáncer, por ejemplo, en la etapa adulta, probablemente ese niño o niña tenga también posibilidades de cáncer, pero también en la etapa adulta. Uh-huh. Y en el sentido de que muchos niños y niñas pueden presentar algún tipo de cáncer y no necesariamente tienen familiares con ello. Uh-huh. Sin embargo, sí, cuando tenemos ya cáncer en la familia es un factor de riesgo, pero definitivamente no va a ser pues algo definitivo, valga la redundancia.
Uh-huh. Ahora, ¿hay curación? Se habla de este niño ya se curó de cáncer, o qué va a pasar cuando llegue adolescente o sea adulto, cómo se va a tratar esa enfermedad que se diagnosticó de pequeñito.
Claro que sí, tenemos una curación o lo que llamamos remisión total del cáncer. Todos los niños y niñas adolescentes van a tener un periodo de vigilancia. Uh-huh. Definitivamente van a estar años todavía haciéndose pruebas y estando pues acudiendo al médico para que esté al pendiente si estas células malignas pues están de regreso, si no, pero claro que se puede dar un alta total.
Ok, que eso también alienta, ¿no? Al que se tenga eso.
Claro, sí, ahora tendrá que tener muchos, muchos cuidados porque como dicen los oncólogos, el que hace una bola hace dos. Uh-huh. Entonces son, habrá que ese seguimiento de salud, pues como lo deberíamos de tener todos, honestamente, con estos niños y jóvenes, se tendrá que seguir haciendo y en adulto igual, ¿no?
Sí, los hábitos, buenos
hábitos,
sí, porque hábitos,
genéticamente,
¿no?
Uh-huh. Ya tienen ya se presentó esa mutación. Uh-huh. Y bueno, no quiere decir que con el tratamiento, si se sigue exponiendo a ciertas circunstancias ambientales, a ciertos procesos nutricionales, pues puede perfectamente desarrollar otro. O sea, son gentes que tienen que tener más conciencia, como la deberíamos de tener todos, ¿no? De cuidarse, ¿no?
Bien, pues estamos llegando al final. Ojalá que quede pues esta información, usted padre de familia, para que la ponga en práctica, a checar a nuestros hijos y vaya de verdad al doctor ante cualquier sospecha. No justifique las cosas, por algo están pasando y atenderlas marca la diferencia, ¿no?
Claro,
doctora,
importante.
Gracias por habernos acompañado esta mañana, un gusto.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias,
doctora. Doctor, vamos.
Vámonos.
¿A dónde?
A tele.
A tele nos vamos. sí, tiene oportunidad. Préndale a Jalisco TV en el 17.1. Seguimos tocando temas de salud aquí en radio y mañana tempranito. Edgar, Irene, gracias.
Muchas
chicos.
Gracias, jóvenes ilustres.
Hasta mañana.
Hasta mañana, primero Dios.
Adiós.
Bye. Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.